Saludar al colega Rubén Lovera, que está en Paraná, pero presentamos, si les parece, al señor fiscal de Estado, que está en línea, el doctor Julio Rodríguez Íñez. Julio, Fabián Galarraga desde el ET11 de Concepción del Uruguay, pero en realidad estamos en 8 radios de la Mesopotamia y en 4 provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián, ¿cómo está?
Muy bien, señor, gracias por atendernos y por atender tan gentilmente siempre a nuestros requerimientos. Una sola pregunta de mi parte, y vamos rápidamente a los compañeros. En general, por el tema de las medidas, ¿qué se puede decir? Y le pregunto por una particularidad que se planteó hoy de modo significativo aquí en Concepción del Uruguay, no sé qué sucede en el resto de la provincia, con el tema clubes y sobre todo gimnasios. Hay allí una situación un tanto difusa, no digo que esté difuso en la norma, pero sí en la interpretación respecto de si pueden abrir, si tienen aforo, si tienen que permanecer cerrados. ¿Usted nos puede explicar esa situación?
Sí, cómo no. Primero le hago una reseña muy rápida del decreto 287 nacional que dictó el presidente de la Nación y cómo influye en las provincias argentinas. Esa norma tiene dos partes. En una primera parte tiene disposiciones válidas para todo el territorio nacional. Allí están establecidas las reglas de conducta sanitaria, uso de tapabocas, distancia social, ventilación, higiene personal, como reglas positivas de comportamiento sanitario. Y además hay algunas prohibiciones. A mi juicio, la más importante de todas es la prohibición o la suspensión de las reuniones sociales de más de 10 personas en domicilios particulares y en espacios abiertos de más de 20 personas. Eso es la primera parte del decreto. Pero hay una que establece un piso. Pero hay una segunda parte que divide el país según el riesgo epidemiológico, si es bajo, si es medio, si es alto. En el caso de la provincia de Entre Ríos, prácticamente toda la provincia está en situación de alto riesgo. Por lo tanto, para poder saber qué se puede y qué no se puede hacer, hay que ir al capítulo de alto riesgo epidemiológico. Y allí hay disposiciones o restricciones adicionales a ese piso que le mencioné en la primera parte. Entre las restricciones adicionales, tal vez la más importante es esas reuniones sociales que se pueden hacer hasta 10 personas como norma general. En el caso de regiones de alto riesgo, están suspendidas todas las reuniones sociales en domicilios particulares y en espacios abiertos hasta 10 personas. Ahora, usted me pregunta sobre la actividad deportiva, y ahí es verdad que hay que interpretarlo y sobre todo llevar el decreto al caso concreto. Cuando uno lee el decreto, la literalidad del decreto, hay que dividir lo que son las actividades deportivas en espacios abiertos y en espacios cerrados. En espacios abiertos no hay mayores dificultades, en general las actividades están permitidas. El problema surge en los espacios cerrados. Allí están habilitadas las competencias nacionales, provinciales, regionales, según los protocolos vigentes y establecidos por la autoridad sanitaria y cada asociación. Hasta ahí, bueno, parecería claro. Pero después hay una norma que dice que no se pueden hacer las prácticas deportivas. Y después hay otra norma, creo que es el inciso F del artículo 16, que prohíbe a los gimnasios, la actividad en los gimnasios, cerrados, por supuesto. Y allí es donde las dificultades comienzan a aumentar. ¿Cómo lo hemos resuelto en Entre Ríos? Bueno, estamos elaborando un proyecto de decreto en donde el gobernador le encarga a cada ministerio que analice caso por caso. Porque aquí la consigna, el objetivo es impedir las reuniones en lugares donde se facilita el contagio. Entonces, nosotros consideramos que si un gimnasio es un lugar que ofrece las condiciones de ventilación adecuada, de higiene adecuada y de protocolo y de cupo o aforo adecuado, es decir, que se usa una parte de la capacidad instalada y no todo, de manera de garantizar el distanciamiento, no hay motivo para impedir trabajar, impedir que trabaje un gimnasio y, por ejemplo, habilitar a la gastronomía, si en definitiva ambos son actividades económicas. Y respecto a la actividad deportiva, la verdad que si se habilitan las competencias según determinado protocolo, entendemos que el entrenamiento que se haga según el mismo protocolo también debe ser habilitado.
Nos vamos a Paraná. Sí, termine la idea, perdóneme.
No. Esa es la idea general, Fabián.
Bien. Entonces está a la espera de un decreto que en todo caso tomaría o reglamentaría este tema específicamente. Lo saluda en Paraná el colega Rubén Lovera desde el ET14, señor fiscal.
Doctor, un gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bien.
Bueno, doctor, está relacionada mi pregunta en relación de lo que han sido algunos planteos. Usted hacía mención recientemente de lo que ha sido este decreto de las últimas horas que ha instrumentado el gobierno provincial, el tema de los cultos, la práctica de la religión y por ende también algunos planteos de ellos de realizar las actividades con aforos. Esto se está analizando también para con estas horas. Y el segundo tema está relacionado preferentemente si con una semana, tal cual está dispuesto en el decreto, hasta el próximo día domingo. Ayer también lo decía la propia ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, que el próximo día lunes se van a retomar las clases presenciales. ¿Es este el tiempo suficiente para tratar de bajar esta ola de contagios, esta curva ascendente que ha habido en los últimos días? Y si se está pensando en ese sentido también en una mayor prolongación, ¿o también están tratando de rever algún otro tipo de medidas?
Mire, Rubén, respecto a lo primero, a las actividades religiosas, el mismo criterio que tenemos para el deporte, para los clubes, hay que utilizarlo para, en general, para todas las actividades. Yo soy de la idea que lo importante es el cumplimiento de los protocolos y de las reglas de conducta, es decir, garantizar ventilación, garantizar distanciamiento, garantizar uso de tapabocas, garantizar aforos, pero después entrar a distinguir por actividades se hace un poco tortuoso. Por lo tanto, yo creo que con esta norma que le mencionaba Fabián recién, es decir, una posibilidad de interpretar y concretar en el caso particular la aplicación del decreto 287, le va a ir dando solución a los temas particulares específicos. Respecto a las clases, claramente el decreto 895, que suspendió la presencialidad, tiene vigencia hasta el viernes, de manera que el viernes ese decreto caduca, se deroga, y bueno, el gobernador va a disponer para la semana que viene, pero ya la ministra ha anticipado que, la ministra de Salud, que se va a retornar al sistema de la presencialidad. Yo creo que ahí el problema no es tanto lo que sucede adentro del aula, sino lo que pasa con la circulación y las situaciones que se generan sobre todo cuando los padres van a buscar a los chicos a la escuela, ni siquiera a llevarlos, sino a buscarlos. Ahí es donde hay que trabajar un poquito en escalonar tal vez los horarios, de manera que garantizar que no se produzcan situaciones donde no se pueda distanciarse.
Debería haber un mayor contralor, doctor.
Sí, contralor, que no es fácil. Yo le diría que tiene que haber una mayor responsabilidad individual y una mayor educación en esto. Exigirle al Estado que controle cada movimiento es realmente imposible. Yo le puedo asegurar que no está el Estado preparado para esto, porque al revés, el Estado democrático está preparado para garantizar la libertad de circulación, la libertad de reunión, la intimidad de las personas en los domicilios, en fin, todo lo contrario a lo que está pasando. Entonces ahora le estamos pidiendo al Estado que controle lo que pasa dentro de una casa, etcétera. Es muy difícil, por lo tanto, lo que corresponde acá es que cada uno de nosotros hagamos propias las reglas de conducta. Yo le aseguro que simplemente acatando el tema de la ventilación ya es un aporte enorme, enorme. Mientras tanto, prospera la campaña de vacunación. Acá debe acelerarse esa campaña, que es lo que le va a dar una solución definitiva a esta pandemia. Hola.
Fiscal, le consultan ahora, el Ricardo Testa lo consulta ahora.
¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo nuevamente. Ayer hablábamos justamente de que el DNU está enmarcado en lo que es el AMBA, ¿no? El capital y los 24 distritos de la provincia de Buenos Aires, por una cuestión de geográfica y de gran cantidad de habitantes, pero después había que traerlo justamente, en este caso, a la provincia de Entre Ríos y ver cada caso en particular. De allí que recibiera usted un montón de consultas en la cual, tendría que, fue explicando cada marco cómo se podía encarar particularmente en Entre Ríos, ¿no?
Pero claro, Ricardo, usted sale de la capital federal o del conurbano, pasa el puente Zárate de Brazo Largo y está en otro mundo. Entonces, yo entiendo al Poder Ejecutivo Nacional, lo entiendo perfectamente, entiendo los funcionarios nacionales, están enfocados en lo que está pasando ahí, donde la tasa de contagio es mayor, donde la capacidad de terapia es menor, y donde la densidad de población es muy grande, muy importante, muy densa. Distinto a lo que pasa en Gualeguay, lo que pasa en Gualeguaychú, lo que pasa en Rosario Tala, lo que pasa en Federal, lo que pasa en Corrientes, en Misiones, es totalmente distinto. Entonces, yo creo que hay que darle, por lo menos a los gobernadores, no digo que los intendentes puedan disponer actos especiales o decisiones especiales porque ahí se dispersaría mucho, pero los gobernadores con los ministerios de salud, que son los que tienen competencia directa, no se olvide que la salud pública es materia no delegada a la nación, es materia de las provincias. En esta situación de emergencia, de pandemia mundial, bueno, la Autoridad Sanitaria Nacional ejerce una potestad muy importante, pero en principio las competencias son provinciales, y usted fíjese que todos los hospitales son provinciales, en toda la Argentina. Entonces son las provincias, los gobiernos provinciales, los idóneos en materia de salud pública. Por eso digo, dejémosle a los gobernadores la posibilidad que ellos interpreten y apliquen las medidas con lógica. Yo lo que estoy planteando es cierta racionalidad en la aplicación de la medida para que sea exitosa, porque de nada vale dictar normas que después no se cumplen, ¿verdad? Ese es el propósito y esa es la búsqueda,
tal cual,
el aporte que estamos intentando nosotros.
Nos vamos a ir a Rosario, doctor Rodríguez Iñe. Agrégueme una chapita, agréguesela a la respuesta a la pregunta que le haga mi compañero de Rosario, porque me preguntan aquí, me dicen, y mientras tanto, entonces, los gimnasios, hasta que esté el decreto, ¿siguen abiertos? Porque en Concepción del Uruguay, por ejemplo, parece que es lo que ocurre. Diego Frisco, desde Rosario.
Bueno, aquí, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Lo saco un poquito del tema de la pandemia. Aquí desde Rosario usted sabrá que tenemos una gran preocupación por el tema de los incendios en las islas, que son jurisdicción de Entre Ríos, cuyo humo ha traído severos problemas de salud respiratorio a mucha gente. Y la verdad que este año no quisiéramos vivir la pesadilla del año pasado. Quería saber desde la provincia, ayer hablamos con la ministra de Gobierno, nos decía que han enviado algunos recursos más, lanchas, un poco más de personal para custodiar todo lo que es esa cantidad de islas, que realmente es un tema medio laberíntico, si se quiere, pero queríamos saber desde el punto de vista jurídico cómo van algunas causas, qué se piensa hacer este año para evitar que se reitere lo del año pasado.
A mí, usted trae un tema que a mí también me preocupa y mucho, porque además está planteado que el río Paraná este año va a tener un comportamiento igual o peor que el año pasado. Y uno de los factores que facilitó la proliferación de incendios fue la sequía y la bajante del río Paraná, que lo transformó en propicio para que, además de la mano de los irresponsables, se propaguen los incendios. Nosotros tenemos varias acciones ahí. Por un lado, hay una acción en la Corte Suprema, en donde se conformó un comité de emergencia de incendios, en el cual está trabajando la Secretaría de Ambiente de la Nación y las provincias, con un plan de manejo del fuego, que está cumpliéndose a través de la Secretaría de Ambiente. Por el otro lado, hay causas judiciales en trámite, en donde hay varios imputados, y en la cual el juez federal dictó una medida cautelar de impedimento de determinadas actividades en la zona donde se produjeron los incendios, ¿verdad? Eso está vigente y está en trámite en el juzgado federal. Y por el otro lado, lo que usted menciona, el Ministerio de Gobierno también estaba con la policía de Entre Ríos trabajando en lo que es el control anticipado de los incendios, es decir, anticiparse al incendio y poder prevenirlo fundamentalmente. Pero sí, usted tiene razón y es un tema que espero que este año no vivamos lo que vivimos el año pasado.
Gracias, muchas gracias.
Ahí va a ir Cristina. Vamos, Cris, desde Corrientes.
Vamos, con Roberto Pujol desde Santo Tomé, que le consulta ahora al fiscal.
Doctor, buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Cómo te va,
Roberto? Bueno, queríamos hablar también sobre el tema de Hidrovía. Allí nos recomendaba el compañero que usted también está informado sobre este tema y especialmente a partir de esta concesión, de esta prolongación de la concesión por 90 días, ¿qué opinión le merece? ¿Considera que es posible tener una empresa pública estatal combinada con una gestión privada, por ejemplo?
Bien. Mire, usted toma el tema Hidrovía y usted toca tal vez el tema que yo más énfasis le pongo desde el gobierno después de la emergencia de la pandemia. Para las provincias del litoral, el río Paraná es crucial. Es crucial desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la navegación, en fin, fundamental. Y allí, lo primero que le digo, yo soy representante de Entre Ríos en el Comité Federal de la Hidrovía, y usted desde Santo Tomé Corrientes está hablando, y yo le digo, nosotros propusimos la creación de la región Hidrovía. En la reunión de Rosario, la primera que se hizo, el gobernador Borrell planteó la creación de la región Hidrovía como un espacio en donde las provincias pudiéramos reunirnos y tratar lo de Hidrovía, sin perjuicio de lo que haga el gobierno nacional. Respecto al tema del contrato, yo dije hace bastante tiempo ya que era imposible que antes del 30 de abril pudiera licitarse, pudiera concretarse un proceso licitatorio tan complejo, porque el gobierno nacional, yo creo que acertadamente, convocó a una cantidad de audiencias públicas y a cantidad de organizaciones a que planteen su postura. No solo las provincias, están los sindicatos, las organizaciones ambientales, las cámaras empresarias, las empresas, los productores rurales, las universidades, todos están tomando parte de las audiencias públicas y cada uno está dando su postura. Con lo cual el proceso licitatorio va a demorar bastante tiempo más. Y le anticipo, estos 90 días que dio el gobierno nacional no van a alcanzar tampoco. Todavía no están aprobados los pliegos de la licitación y encima la desgracia que hemos tenido con el fallecimiento del ministro Meoni. Entonces es imposible. Créame que se trabaja muy a conciencia sobre la elaboración de los pliegos, pero no va a ser posible.
Pero no se va camino a una estatización como algunos quieren, pareciera, ¿no?
Vamos camino a una concesión de obra. Y le explico qué es esto. El Estado decide, a partir de los pliegos licitatorios, qué se draga, a qué profundidad se draga, qué ríos se dragan. Eso es una potestad del Estado Nacional, que en el ámbito del Ministerio de Transporte y con la colaboración del Comité Federal de Hidrovía se está planteando. Y ahí cada provincia hace su aporte, establece sus condiciones para incorporar al pliego.
Fiscal, señor fiscal, la última, compañeros,
el río Paraná, no es que se va a privatizar el río Paraná con el contrato de Hidrovía. El río sigue siendo el río Paraná, sigue siendo controlado por prefectura. Lo único que se hace es contratar la obra, es decir, el dragado. Pero las condiciones del dragado las impone el gobierno nacional.
Ya estamos cerca del servicio informativo, apelo a su capacidad de resumen. El senador Jorge Tayana había mencionado que el peaje es de alrededor de una recaudación de aproximadamente 200 millones y las empresas solamente por la contratación aproximadamente hablan de 120. Allí incluso hay una diferencia importante. ¿El peaje no se podría cobrar en manos del Estado?
Eso podría ser, eso es una modalidad posible. Eso no sé qué es lo que va a decir el Ministerio de Transporte, pero es una idea, una idea hasta correcta, le diría yo. Pero no hace al fondo de la cuestión, que el que drague va a ser una empresa privada, nacional o internacional o mixta, resultante de un proceso licitatorio de concesión de obra pública.
Gracias, señor fiscal. Lo vamos a llamar para hablar específicamente de este tema, que es un temazo.
Como no, cuando usted quiera.
Un placer y le agradecemos mucho haber atendido a las radios de la región.
Al contrario, el placer es mío, créanme.
Bueno, muchas gracias. El doctor Julio Rodríguez Ciñe, fiscal de Estado, conversando con nosotros, bueno, y respondiendo a las preguntas de todos los compañeros. Cris, hacia los boletines.